Cabo Mil Radio 96.3 en La Cultura presenta Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en La Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, en Los Cabos, Baja California Sur, y además también, lo digo siempre con gran orgullo, este programa se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Les agradezco, amigas y amigos, su presencia, su compañía, para que estemos juntos para recordar nuestra historia, y naturalmente les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando en Historia, o al grupo especial también en Facebook de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que permiten, repito, comunicarnos. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y bueno, como todos sabemos, nuevamente el presidente de los Estados Unidos de América se ha referido a México de una manera bastante dura, acusando al gobierno mexicano de tratos con organizaciones criminales y amenazando con imponer sanciones económicas consistentes en aranceles hasta el 25% de los productos que México exporta a los Estados Unidos de América. Ya lo preveíamos, ya lo anticipábamos, no solamente aquí en este programa, sino en realidad en toda la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los comentarios, los analistas, ya todo mundo daba por supuesto que habría esta reacción furibunda, sin sentido en realidad, por parte del gobierno norteamericano. Así que, pues nos vemos obligados esta vez, en este programa, atendiendo a este urgente sentido de contemporaneidad, a volver a tratar un tema que ya hace bastante tiempo platicamos, 8 años en realidad, y que se refiere a cuál ha sido la actitud de diversos presidentes de los Estados Unidos de América con respecto a México. ¿Cómo ven desde la Casa Blanca al Palacio Nacional? ¿Cómo ven desde Washington a la capital de la República Mexicana, en términos políticos, en términos ideológicos, en términos de acciones, en términos de intervención, en términos de presiones? Hagamos, pues, les propongo, un repaso de cuál ha sido esa manera de ver a México por parte de algunos, no todos, presidentes de los Estados Unidos de América. Y cuando digo no todos, es que me referiría únicamente a los que más han sido incisivos, por no decir dañinos, los que más nos han comprometido, los que más nos han amenazado, naturalmente, para cerrar con el presidente actual del vecino país del norte, que evidentemente es el que más más nos ha amenazado, por lo menos en los últimos decenios, de ese tamaño. Nuestra historia así lo refiere. Como tenemos este vecino para toda la vida, que ha sido en ocasiones amistoso, pero en muchas más lesivo, pues nos obliga a estar atentos y recordar el pasado. ¿Para qué? Simple y sencillamente, ante los desplantes cotidianos del nuevo mandatario estadounidense, pues veamos cómo, de alguna manera, no en los hechos específicos, pero sí en la tendencia general, la historia evidentemente se repite, se reitera, vuelve a suceder esos momentos difíciles provocados normalmente por alguna decisión, por alguna declaración, por alguna acción política y hasta económica o militar, inclusive algunas veces, de parte de quien ocupa como huésped temporal la Casa Blanca allá en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de América. Decía yo hace un momento que efectivamente este tema lo tocamos ya hace bastante tiempo, 8 años, precisamente cuando tomó posesión por primera vez Donald Trump, porque ya desde ese momento había vociferado y proferido bastantes amenazas y que nos hicieron compararlo con algún presidente norteamericano del siglo XIX, específicamente James Knox Polk, y además también pues nos motivó, nos obligó a hacer ese repaso rapidísimo de los presidentes diversos norteamericanos y su visión de lo que es México y cómo enfrentan a México. Así que, en razón de la contemporaneidad y atendiendo también que tenemos afortunadamente un público nuevo, pido disculpas a quienes ya escucharon estos comentarios hace 8 años, pero atiendo preferentemente a quienes ya son parte de esta comunidad de la historia que transmitimos por medios de comunicación. Así que vamos a comenzar, si les parece. Miren, el primer presidente norteamericano, que ya habitaba además también en la Casa Blanca en Washington, que se ocupó de México, fue Thomas Jefferson. Allá por el año de 1803, Thomas Jefferson se preocupó, pensó, se ocupó de atender la existencia misma de México. La Nueva España en ese momento, claro, por supuesto, aún pertenecíamos a la corona española, pero ya los norteamericanos, que era un país libre, independiente y soberano, ya estaban pensando en México. De distintas maneras, ¿eh? Primero, y lo he platicado ya en diversas ocasiones, Thomas Jefferson recibió allí en su ciudad, Washington, la visita del famoso viajero alemán Alejandro de Humboldt, que retornaba a Europa después de haber pasado una larga temporada en Sudamérica y más larga aún en México, en donde, gracias a sus conocimientos científicos, geográficos, económicos, matemáticos, logró hacer una serie de tablas con informes específicos de la riqueza mexicana, pero también dibujó mapas muy completos de lo que era entonces la Nueva España. Y Jefferson, que era además un paleontólogo, cuando llegó a Estados Unidos, Humboldt se interesó en visitar al presidente Jefferson, fíjense, por sus afinidades en la búsqueda de restos óseos, fósiles y animales prehistóricos, porque Jefferson también era un aficionado a esta ciencia. Así que Jefferson lo recibió muy gustoso, pero cuando el presidente norteamericano se enteró de que Humboldt venía de México, de la Nueva España, pero que además había levantado una serie de tablas económicas con los recursos y las riquezas y la cantidad de producción que había en nuestro país. Y cuando además supo que traía, que portaba mapas completos de la Nueva España, pues se engañó a Humboldt, lo sedujo en el término cultural para que le prestara sus documentos, para que le facilitara sus mapas, y mientras los oficiales del ejército norteamericano los copiaban, tanto las tablas como los planos cartográficos, Jefferson se dedicó a atender a Humboldt, a pasearlo, y ya cuando terminaron, pues ya lo despidió muy amablemente, y Humboldt se retiró a Estados Unidos sin saber que había dado una información importantísima al presidente norteamericano, que a partir de ahí, al observar las tablas económicas de la riqueza novohispana, al mirar con detenimiento los mapas, fue cuando vislumbró lo que hoy conocemos como la teoría del destino manifiesto, y que se refiere a esa, pues, propensión de los Estados Unidos de América a creerse elegidos por Dios para a partir de ahí ocupar, explotar el territorio vecino, en ese entonces de la Nueva España, que será después México. La primera acción que tiene Thomas Jefferson con la información que obtuvo de Humboldt fue enviar la famosa expedición de Lewis y Clark, un par de oficiales del ejército de los Estados Unidos de América, a quienes les ordenó, siguiendo estos mapas que le había proporcionado Humboldt, que viajaran hacia el oeste, cruzaran todo lo que era entonces el norte de la Nueva España, para que fueran a comprobar lo que en los mapas aparecía como una gran bahía, como un enorme puerto natural que resultaba ser importantísimo para los intereses económicos norteamericanos, desde donde comerciar hacia el oriente, pero además conocer toda esa tierra que eran en realidad casi casi llanuras y montañas, para comprobar que estaba casi deshabitada y que era precisamente el escenario que Dios había dispuesto para ellos para que se expandieran. Y Lewis y Clark cumplieron con su misión y llegaron efectivamente hasta la bahía de San Francisco, donde allá había una pequeña población novohispana. Regresaron con estas noticias y, por supuesto, Thomas Jefferson corroboró su visión del destino manifiesto. E hizo algo además también, materialmente hablando, porque es el primero que va a acrecentar el territorio original de los Estados Unidos de América, que estaba formado por aquellas 13 colonias que son las que se independizan de Inglaterra. Jefferson es el primero en hacer crecer su territorio cuando le ofrece a Napoleón Bonaparte comprar el territorio de la Luisiana. La Luisiana, que había sido originalmente francesa ya en el siglo XVI y XVII, que durante todo el siglo XVIII pasó a poder de España, y como ya sabemos, en el año 1800 el rey Carlos IV español se la cedió, se la regaló a Napoleón Bonaparte, y como Napoleón no sabía qué hacer con ella y no le servía de nada, y necesitaba dinero, pues aceptó la oferta de compra que le hizo el presidente Thomas Jefferson, y adquirió la Luisiana, partiendo con ello, la parte costera de la Nueva España que rodea el Golfo de México, como lo platicamos hace algunas semanas. Con esto, la Luisiana se separaba Florida de Texas, y ya era un paso, un primer paso, pero muy importante, que los Estados Unidos dieron para asegurar un nuevo territorio e iniciar a partir de él su expansión territorial. Y años después, más adelante, ya en 1819, cuando gobierna, es presidente de los Estados Unidos de América, James Monroe, es cuando se dicta la famosísima Doctrina Monroe, que tiene que ver con aquel dicho de que América para los americanos, en este juego de palabras que ellos malentienden, porque Monroe se refería a que el continente europeo no tenía por qué estar presente en el continente americano, interfiriendo, ocupando territorios. Simple y sencillamente América, pero todo el continente era para nosotros los americanos. Claro que ellos, en ese lenguaje que usan, utilizan la equivalencia de América para su propio país. América es ellos, aunque América seamos todo el continente. Ya saben que esto del problema de las nomenclaturas se les da bastante a los norteamericanos. Vimos ya el caso hace poco del Golfo de México. También comentábamos cómo llaman al río Bravo para nosotros, Río Grande del Norte para ellos. Y así sucede también con este término bastante esquivo de América. América es todo un continente, pero América también es como ellos a sí mismos denominan a su país. Quizás pronto también veamos un decreto en el cual prohíben el uso de América para todos los demás países que estamos al sur del río Bravo y al norte en Canadá. No lo dudaría ni tantito. Pero bueno, James Monroe lanza esta famosa doctrina de América para los americanos, pero sobre todo tiene pues una importancia fundamental, porque en ese año de 1819, deseoso de continuar la expansión territorial de los Estados Unidos de América, le ofrece a España la compra de la península de la Florida. Evidentemente, para ese momento ya las tropas norteamericanas al mando del general Andrew Jackson ya habían invadido la Florida con el pretexto de perseguir a los indios seminolas. Y cuando Jane Monroe le ofrece al rey de España, ya Fernando VII, la compra de la Florida, pues el rey de España se encuentra en realidad ante un hecho consumado, porque ya los norteamericanos ocuparon ese territorio. Así que, pues ya no tuvo más remedio que ordenar que se vendiera la Florida a través del tratado Adams-Onís. Adams, el nombre de John Quincy Adams, que era el secretario de Estado, y Alejandro de Onís, que era el embajador de España en Washington, firman este tratado que tiene una importancia capital porque, primero, por medio de él, España cede, vende a la Florida a los Estados Unidos de América. Y segundo, más importante aún, porque establece cuáles serán los límites a partir de ese momento de la Nueva España, que ya perdimos para ese momento la Luisiana y ahora Florida. Así que quedarán las provincias del norte novohispano, que son Texas, Arizona y Nuevo México, de la cual formaban parte Nevada y Colorado, y California. Se establecen los límites de esas provincias y España y Estados Unidos acuerdan supuestamente respetarlos. Todo esto ocurre, repito, bajo el gobierno del presidente James Monroe. Con él se firma este tratado, que repito, además de perder Florida, fijó los límites entre el norte de la Nueva España y los Estados Unidos de América. Pero para 1822-23, ya México siendo un país independiente, el propio presidente James Monroe envió como embajador primero al Imperio Mexicano y después a la República Mexicana al famoso Joel Robert Poinsett, el enviado diplomático norteamericano, que a cambio de ofrecer el reconocimiento tanto a Iturbide primero como a la República Federal presidida por Guadalupe Victoria después, le interesa y pide un nuevo tratado de límites, porque los Estados Unidos consideran que el territorio del norte de México, ya para ese momento deshabitado, pues merece ser trabajado, merece hacerlo productivo. Y propio Poinsett, tanto a Iturbide como a Victoria, les ofreció, y las palabras son textuales de él, límites más ventajosos para ambas naciones. Porque México no puede poblar ni colonizar el norte, ni tampoco trabajarlo, y Estados Unidos está ávido de hacerlo progresar. Porque ellos en el Destino Manifiesto consideran que si Dios les otorgó ese poder de adquirir territorio, es para trabajarlo, para hacerlo producir. En ambos casos, tanto Iturbide como Guadalupe Victoria, por supuesto, rechazaron este pacto que ofrecía Joel Robert Poinsett de un nuevo tratado de límites entre ambas naciones. Pero se quedaron los norteamericanos ya con un poquito la gana y la curiosidad y la herida abierta, porque es en ese momento cuando se traza un mapa allá en la ciudad de Washington bajo el gobierno de James Monroe, en el cual ya claramente se percibe que ellos tienen interés en adquirir los territorios de Texas, de Arizona y Nuevo México, de California, porque están poco poblados. Consideran los norteamericanos, y así lo expresó el embajador Poinsett, que lo que abunda allí son tribus indígenas nómadas que son fáciles de combatir, y hay algunas cuantas poblaciones mexicanas con poquitos habitantes, y la mayor parte de ellos criollos blancos, y que ellos serían fácilmente asimilables. Así que trazaron un mapa que lo guardaron celosamente hasta mejores tiempos, porque en principio, repito, ni Iturbide ni Victoria accedieron a las peticiones del embajador de los Estados Unidos en México, repito, bajo el gobierno del presidente James Monroe, que quería avanzar más en el Destino Manifiesto. Este hombre, Monroe, es un presidente sumamente importante, porque además de sus principios, su doctrina, pues adquirió la Florida, repito, e intentó adquirir por vía de un tratado, comprándonos los territorios del norte de México, particularmente Texas, Arizona y Nuevo México, y la California, la Alta California. Pero años después, para 1835-36, ya gobierna los Estados Unidos otro presidente, Andrew Jackson, que por cierto, no sé cómo esté actualmente, pero en el primer mandato de Donald Trump, los presidentes de los Estados Unidos de América acostumbran colocar cerca de su escritorio, en la famosa oficina oval de la Casa Blanca, el retrato de algún predecesor que los inspira y que los motiva. En el primer mandato de Donald Trump, el retrato que estuvo allí, cerquita de él, como una especie de motivación o inspiración, fue precisamente el de Andrew Jackson. Un hombre que, si bien no acrecentó el territorio de los Estados Unidos, sí, en cambio, se convierte en un instrumento del Destino Manifiesto, porque es quien apoya, promueve, financia, todo a escondidas, la famosa independencia de Texas. Le encomendó a su amigo Samuel Houston el encargarse de esta aventura, y si bien Texas se va a declarar independiente como una república libre, finalmente su separación de México ocurrió porque, como todos sabemos, los colonos norteamericanos se colaron literalmente con trampas, ya habíamos platicado, mediante el recurso de volverse católicos y exhibir una fe de bautismo que en realidad demuestra un hecho canónico, pero que ellos jamás cambiaron de fe, porque su fe anglicana, su fe bautista, su fe protestante les permite jugar con los juramentos, porque el fin justifica los medios. Así que no tuvieron empacho en convertirse en católicos, en bautizarse, con tal de poder obtener la fe de bautismo, que era el requisito que se exigía en las aduanas mexicanas para ingresar en calidad de colono. Eran católicos. Naturalmente venían con la idea de promover y lograr, como lo consiguieron, la independencia de Texas, su separación, para que viviera como una especie de república para guardar las apariencias unos 9-10 años, para que después, y es el presidente que sigue, James Knox Polk, a partir de 1845, sea el principal instrumento y promotor del destino manifiesto con varias decisiones importantes. La primera de ellas fue incorporar a Texas ya como un estado más de la Unión Americana, como un estado federal de los Estados Unidos de América. Esto lo hará ya el presidente James Knox Polk, lo cual va a ocasionar lo que él quería: el casus belli, la causa de la guerra. Las fronteras entre ese nuevo estado de Texas y el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en México, según los mapas antiguos, estaba en el río Nueces, y según los norteamericanos, estaba en el río Grande o río Bravo para nosotros, que está 200 kilómetros más al sur. Había pues, y a propósito lo hicieron, una franja territorial en disputa, que en el momento en que fue ocupada por soldados mexicanos, que tuvieron que disparar y abatir a una docena de soldados norteamericanos, esto fue el pretexto suficiente para que el presidente James Knox Polk declarara la guerra a México con la aprobación de su Congreso, diciendo que sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano, cuando en realidad era un territorio en disputa, pero fue un buen pretexto para motivar a su población, para poder entusiasmar a cientos, miles de voluntarios que vinieron a pelear e iniciar la guerra con fines abiertamente de expander su territorio. Como todos sabemos, Polk diseñó las operaciones militares de dos maneras. Primero, una invasión del norte en dos vías: atacar a México, primero en las batallas de Palo Alto, después en las batallas de Santa Isabel, en las batallas también cerca de Saltillo, en Angostura, en la batalla de Monterrey. Esto para ocasionar daño, temor, y hacer que el ejército mexicano se movilizara hacia el norte, pero al mismo tiempo mandó otra columna para ocupar Nuevo México, Arizona y California, para ocupar militarmente, sabiendo que había poca población mexicana, sabiendo que sería muy difícil que se defendieran. Pero amigas y amigos, de esto vamos a continuar platicando en un momentito más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
La Fundación Leti Coppel te invita a su gran evento con causa, Corazones Unidos. Este viernes 7 de febrero, te esperamos en la Cena Show en Quivira Golf Club. A partir de las 6 de la tarde, con una deliciosa cena de tres tiempos y en el escenario, Tributo al Sol de México. LM Show. Tu boleto ayuda a la construcción de un nuevo centro de asistencia social. Venta de boletos en Plaza Puerto Paraíso, en Fundación Leti Coppel Cabo San Lucas y al 624-152-0449. Pregunta por las mesas VIP. No te lo puedes perder. Asiste, diviértete y apoya.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del evento.
Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México.
Sí, pa, fue muy divertido.
No sabía que este edificio tuviera tanta historia.
La bóveda está increíble.
Ver los billetes me recordó mi infancia.
Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos?
¡Ah, qué buena idea!
¡Vamos reservando los boletos!
Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste?
Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México.
Si hay reunión, ve a OXXO. Jack Daniels Coca-Cola de 473 mililitros, 3 por 100 pesos. Además, New Mix de 350 mililitros, variedad de sabores, 3 por 63 pesos.
OXXO, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 12 de febrero. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, programa que responde a estos acontecimientos del día de hoy, cuando el presidente Donald Trump ha lanzado varias amenazas a México, al gobierno mexicano en específico, pero también a todos nosotros, porque esta cuestión económica de los aranceles nos van a afectar a todos. Ya estamos acostumbrados, después de 3 décadas, al Tratado de Libre Comercio, que permite precisamente el intercambio de mercancías recíprocas sin impuestos de importación o exportación, y ahora el presidente Trump piensa que con esto el gobierno mexicano se va a doblar y va, en realidad, a encarecer la vida de los mexicanos, pero también de su propio pueblo. Estamos haciendo un repaso de algo que ya platicábamos hace 8 años respecto de cuál es la visión, lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han pensado diversos presidentes de los Estados Unidos de América con respecto a México, y estábamos recordando el caso del presidente James Polk, aquel que primero incorpora a Texas como unión, como estado de la Unión Americana, y después nos declara la guerra. Un primer movimiento, ya lo decíamos, en el norte para atacar a las ciudades importantes como Saltillo y Monterrey, pero al mismo tiempo hacia el oeste para ocupar militarmente pues todo Texas, por supuesto, Arizona, Nuevo México y California. Y ya después, para obligar a México a firmar la paz para rendirse, es cuando ordena la invasión vía Veracruz por el Golfo de México. Ahí desembarcan sus tropas, avanzarán y nos derrotan en Cerro Gordo, toman después Puebla pacíficamente. Y vendrán más adelante las batallas de la Ciudad de México que todos conocemos y que no pienso recordar, la de Padierna, la de Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec y la toma finalmente del centro histórico de la Ciudad de México, para, a partir de ese momento, obligar las negociaciones que darán como resultado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México pierde, por una parte, Texas, porque ya tiene que reconocer su independencia, pero también pierde Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada y la Alta California, parte de Utah, parte de Arkansas, que era todo el norte de nuestro país, más de 2 millones de kilómetros cuadrados que son vendidos oficialmente al gobierno de los Estados Unidos a cambio de $15 millones. Lo importante es que perdimos el territorio. Y con esto, el presidente Polk, pues pudo culminar la obra de expansión territorial a costa de México, que había sido planteada desde el año de 1803, y que, con la firma de este Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1845, pues se convierte ya en una realidad. Después tendrán otros intentos para poder crecer territorialmente. Ahorita platicaremos de ellos. Simplemente déjenme decirles que quizás el más exitoso presidente norteamericano que tiene que ver con la aplicación de los principios del destino manifiesto, que, insisto, en el que ellos creen porque piensan que Dios les dio el derecho de ocupar esos territorios, fue el presidente Polk. Hace 8 años hacíamos una comparación de sus dichos, de sus discursos, de sus palabras, haciendo un juego de espejo con las palabras, los dichos, los discursos del presidente Donald Trump en su primer mandato. Hoy, pues ya va mucho más allá y ya ha superado inclusive a lo que dijo en su momento el presidente Polk. Más adelante, otro presidente más, Franklin Pierce, en 1853, el presidente Franklin Pierce, ante la necesidad muy práctica de poder tender la vía de ferrocarril que iba por toda la frontera, se dio cuenta que hay una parte en Colorado en donde pues sería imposible que el tren pudiera atravesar con los recursos que tenían en aquel tiempo los grandes desfiladeros, las montañas, los cañones. Y entonces se les ocurrió a los norteamericanos mover la frontera un poco más hacia el sur, en el norte de Chihuahua y de Sonora, en donde está el desierto, para aprovechar que ahí es planito y poder tender las vías de ferrocarril. Así que el presidente Pierce, a través de sus enviados diplomáticos, literalmente le ofreció, amenazando al gobierno de México del presidente Antonio López de Santa Anna, la compra Gadsden, así se llamaba el embajador, el señor Gadsden, o el Tratado de la Mesilla. Acabábamos de ser derrotados 5 años antes en una tremenda guerra, y así que el presidente Santa Anna decidió que no valía la pena volver a enfrentar a los norteamericanos y prefirió, por la paz, vender ese territorio de la Mesilla. Será, en realidad, este pequeño tramo una última expansión territorial basada en la amenaza. La amenaza de una intervención militar y de una nueva guerra. Y México, pues, tuvo que doblar las manos, como se dice. Después vendrá el presidente James Buchanan, que es otro hombre que todavía sueña con la expansión territorial. A él, en el año de 1858-1859, se le ocurre ofrecer negociaciones con el gobierno liberal del presidente Benito Juárez, que se encontraba en ese momento en plena guerra de reforma aquí en México, y el gobierno de Juárez se hallaba refugiado en el puerto de Veracruz. Hasta ese lugar llegó el embajador norteamericano Robert McLean a entrevistarse con el ministro o secretario de Relaciones Exteriores de México, Melchor Ocampo, y plantear un acuerdo que, hay que decirlo con claridad, al gobierno de Juárez le urgía, porque el único reducto que le quedaba en la guerra de reforma era precisamente el puerto de Veracruz, que iba a ser ya amenazado y sitiado por el general Miguel Miramón, presidente conservador. Ante esta premura, el gobierno del presidente Juárez, y hay que decirlo con toda claridad, cedió a las peticiones norteamericanas. Todo a cambio de la ayuda militar que pudieran dar los Estados Unidos de América. Firmaron entonces el famosísimo Tratado McLean-Ocampo, un tratado de infausta memoria para México, el cual finalmente no tuvo vigor, y nos salvamos gracias a que allá en Estados Unidos el Senado norteamericano lo rechazó. Como todos sabemos, en ambas repúblicas hay la obligación de que los tratados internacionales deben ser ratificados por la Cámara de Senadores en los dos países. En México había una ventaja: no había Cámara de Senadores porque estábamos en guerra, y no fue necesario porque el presidente Juárez sintió que había suficientes atribuciones para celebrar el tratado. Pero en Estados Unidos sí, sí había Senado, y allí, pues simple y sencillamente fue rechazado, porque lo consideraron un intento del presidente Buchanan de expandir el territorio de los Estados Unidos hacia el sur, a costa de México, y además también para que en esos estados que se incorporaran, que se conquistaran, permitir también la esclavitud. Este tratado consistió en dos partes muy, muy importantes. Una primera, en la que México cedió, permitió a los Estados Unidos el paso de personas, de mercancías, de tropas, por tres vías que estaban perfectamente bien marcadas. Un paso que va de Matamoros hasta Mazatlán, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Otro más pequeñito que va de Guaymas a Nogales, en Sonora. Y otro más estratégicamente muy importante, tanto desde el punto de vista militar como económico, el paso libre por el Istmo de Tehuantepec, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Por estas tres vías de paso podrían transitar sin problema alguno, repito, personas, mercancías y soldados norteamericanos. A cambio, México recibía ayuda, y la recibió en efecto, ¿eh? Porque cuando el general Miguel Miramón puso sitio al puerto de Veracruz, el presidente Juárez, ya en las últimas, cuando no tenían ya nada con qué defenderse, pidió ayuda a los Estados Unidos de América. Y como Miramón tenía ya unos barcos que iban a sitiar el puerto también por mar, los barcos norteamericanos intervinieron en la famosa batalla de Antón Lizardo, desbarataron a la escuadra conservadora y después, ya liberado el puerto, suministraron armamento a las tropas liberales del presidente Juárez. Repito e insisto, nos salvamos, porque este tratado fue afortunadamente rechazado en el Senado de los Estados Unidos de América. Pero además de lo que ya comentaba hace un momento, del intento que ellos veían de expandir su territorio, de introducir en ellos la esclavitud, había una causa más, económica. En el Tratado McLean-Ocampo se establecen los principios de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México, igualmente, sin aranceles, sin impuestos. Y el Senado norteamericano también consideró que esto era inviable, porque Estados Unidos, que apenas estaba haciendo una potencia en desarrollo, tendría problemas en virtud de que en el derecho internacional otros países como Francia e Inglaterra podrían pedir el trato de la nación más favorecida, que en este caso era México. Si a México no le iban a cobrar impuestos de exportación o importación, los ingleses y los británicos, que sí pagaban impuestos en Estados Unidos, también tendrían derecho a pedir lo mismo, y esto, pensó el Senado norteamericano, no era conveniente. Pero sin embargo, el tratado se firmó, Benito Juárez recibió la ayuda que quería, y aunque fue rechazado, es considerado como el último intento de expansión territorial norteamericana. Fallido, sí, pero no por ganas del presidente de los Estados Unidos, Buchanan, sino porque el Senado le fue adverso. Esto fue una ventaja de la democracia de los Estados Unidos a favor de México. Como lo será también después favorable el siguiente presidente norteamericano, Abraham Lincoln, del cual ya hablamos hace poco también, que tuvo pues simplemente gestos benevolentes hacia México. No pudo intervenir ni ayudar porque estaban ellos envueltos en su famosa guerra civil, pero sin embargo, el presidente Lincoln, que ya desde sus días de diputado en 1847 y 48 se había opuesto a la guerra con México, el presidente Lincoln siempre vio con buenos ojos a los mexicanos, atendió, por ejemplo, a doña Margarita Maza, que vivía en Estados Unidos, para que no le faltara nada, a ella y a sus hijos, y fue un hombre, pues, que tuvo por lo menos un gesto amable hacia México. Y precisamente con el presidente Lincoln se inicia una serie de tres presidentes consecutivos que tendrán esa misma buena voluntad hacia nuestro país. Repito, el propio Lincoln, después su sucesor, Andrew Jackson, que será quien finalmente proporcione apoyo militar consistente en armamento a las tropas republicanas de Benito Juárez para combatir la invasión francesa y el imperio Maximiliano, será además también quien presione al gobierno de Francia para que retire sus soldados de nuestro país, y todo ello porque tiene un concepto igualmente, si ustedes quieren, de América para los americanos en el sentido más amplio y correcto de la expresión. Además, era amigo de Lincoln, estaba de acuerdo con la independencia y soberanía mexicana, con las ideas liberales de nuestro país que encabezaba Benito Juárez, y por ello Andrew Johnson, no dudó en apoyarnos, repito, con armamento, pero además también con la presión internacional para obligar el retiro de Francia. Y el siguiente presidente que también verá favorablemente a nuestro país, que inclusive después viajaría por México, es el famoso general Ulysses Grant. Grant, que había sido oficial en el ejército norteamericano en la guerra del 47 y 48, que había venido a México, que había peleado aquí, en sus propias memorias, dice que no ha habido guerra más injusta en la historia de la humanidad que la que Estados Unidos le infringieron a México allá en el 47 y 48. Un hombre, pues, que se mostró bondadoso con nuestro país y que al retirarse, al dejar de ser presidente, hizo un viaje por todo el mundo para descansar y no dudó en venir a México. No dudó en visitar nuestro país. Es el primer presidente, en este caso ya expresidente de los Estados Unidos de América, que visita personalmente México. Y aquí estuvo bastantes meses y fue muy bien recibido. Y él se mostró además también muy, pero muy agradecido. Se entrevistó con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, platicó con él. Ya era expresidente, pero sin embargo, ese detalle de visitar México, de venir de vacaciones a nuestro país con su esposa, pues fue muy bien recibido. Pasando el tiempo, y llegando un poco más adelante, el siguiente presidente norteamericano, Rutherford Hayes, que es el que sucede al presidente Grant, tendrá nuevamente diferencias con el gobierno mexicano. Cuando él ya sube a la presidencia, gobierna nuestro país el presidente Porfirio Díaz y después el presidente Manuel González. Y siguiendo un poco las ideas de los tratados comerciales, va a ser él quien le plantee al gobierno mexicano del general Porfirio Díaz la celebración de un tratado, ahora sí, de libre comercio. No fue bien recibido, ¿eh? No fue bien recibido porque Porfirio Díaz, hay que decirlo también con toda claridad, era un mexicano que aborrecía, abominaba a los Estados Unidos. No le caían nada bien. Y es cuando dice su mejor frase, aquella de que entre México y los Estados Unidos mejor medie el desierto. Así que se negó el presidente Porfirio Díaz a establecer o pactar un tratado de libre comercio. Y a partir de ahí, los siguientes presidentes norteamericanos van a tener que soportar calladamente varias décadas, Cleveland, McKinley y otros más, con los desplantes de Porfirio Díaz que aquí ya hemos comentado. Particularmente, el elevar impuestos a las compañías norteamericanas, el ayudar a los países de Centroamérica cuando Estados Unidos los invade, y en fin, una serie de conductas que ya platicamos hace poco y que no quiero repetir para no cansarlos, en los cuales pues era evidente esta visión de don Porfirio de oponerse a Estados Unidos, para lo cual inclusive va a encabezar un movimiento panamericano, una conferencia panamericana que se va a celebrar en México poco antes del centenario de nuestra independencia, y en la cual don Porfirio se sentía un poco el famoso Ariel de José Enrique Rodó, este héroe que se opone a un gigante, a un titán. Y don Porfirio pues quiso atraer, y lo logró, el apoyo de las naciones iberoamericanas, cosa que, por supuesto, pues no le gustó nada al presidente norteamericano, ya en ese momento, el presidente Taft, William Howard Taft. Él, el presidente Taft, tiene interés en negociar con México, porque México se ha puesto muy rudo con los Estados Unidos. Y es quien convoca la primera reunión que sostendrán presidentes de ambas naciones. La primera reunión oficial. Ya había habido una previa. En 1836, el presidente Andrew Jackson había recibido en Washington la visita de Antonio López de Santa Anna, que fue llevado preso ante su presencia. Pero Santa Anna no era presidente en funciones. Estaba como presidente en receso, porque no podía comandar al ejército estando ocupando la silla presidencial. En su lugar estaba el general Miguel Barragán y el licenciado José Justo Corro. No era, pues, presidente, aunque Jackson lo trató como si lo fuera. Pero la primera reunión ya formal entre presidentes en ejercicio, en funciones, entre los dos países, se llevó a cabo por la instancia, la petición del presidente Taft, que se reunió con el general Porfirio Díaz y buscaron un punto equidistante entre ambas capitales, entre México y Washington, para reunirse, y decidieron hacerlo en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, con visitas recíprocas mutuas entre los dos cruzando el puente internacional. Unas visitas y unas negociaciones y unas pláticas que no condujeron a nada porque, ya también lo hemos comentado, el presidente Taft traía una lista de reclamos, como haber incrementado los impuestos a las compañías norteamericanas, el haber incrementado el derecho del agua a los ribereños norteamericanos del río Nazas allá en la laguna en Durango, como por ejemplo el haber permitido que la flota japonesa se estacionara en Bahía Magdalena, como por ejemplo haber rescatado al presidente de Nicaragua que los norteamericanos querían capturar. Y a todo esto, a tanto reclamo, el general Porfirio Díaz, como ya lo dijimos una vez y lo vuelvo a repetir, pues le dijo a su hijo Porfirito, que era su intérprete, que le dijera al presidente Taft que se fuera mucho a la, ya saben a dónde, y Porfirito, con todas las artes diplomáticas, le dijo al presidente Taft que el presidente Díaz se lamentaba mucho de no poder atender sus reclamos. Esto va a conducir, como todos sabemos, a la Revolución Mexicana, y se dice, inclusive se han documentado ayudas del gobierno norteamericano, primero de Taft y después ya del presidente Wilson, a la causa revolucionaria. Por lo menos los agentes de la revolución pudieron andar libremente en los Estados Unidos de América comprando parque, comprando armamento. Se dice también que las compañías petroleras pudieron auxiliar al movimiento revolucionario. Nada de esto está confirmado, sin embargo, son hipótesis muy interesantes. Y el presidente Wilson, este hombre sí es terrible. Woodrow Wilson, a pesar de ser un demócrata, es quien ordena, como lo platicábamos en el capítulo de la semana anterior, un par de intervenciones militares en México. La primera en Veracruz, en 1914, cuando desembarcan las tropas norteamericanas en el puerto y suceden aquellos acontecimientos de los niños héroes de la escuela naval, José Azueta y Virgilio Uribe. Todo con la finalidad de intervenir para impedir que llegara un cargamento de armas de Alemania a favor de Victoriano Huerta. Es decir, al parecer estaba actuando a favor de Venustiano Carranza. Pero después también ya vimos, ya lo hemos platicado, en 1916, cuando Pancho Villa ataca a la población de Columbus, el presidente Wilson no tiene empacho en ordenar que las tropas norteamericanas ingresen a territorio mexicano en su persecución. Un presidente, pues, que será el último que ordene acciones militares en contra de México. Este será el presidente Wilson. Pero poco a poco cambia ya la manera de presionar. ya deciden los norteamericanos que basta de intervenciones militares. Y el siguiente presidente de los Estados Unidos de América, Calvin Coolidge, es un presidente importantísimo desde el punto de vista de la presión económica que sometió a nuestro país, porque gobierna en los días en que a México lo preside el general Álvaro Obregón, que está necesitadísimo de crédito internacional, que le urge además comprar armamento moderno y que para obtener recursos requiere fundamentalmente la aprobación, el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos de América por la vía de lo que se llama diplomáticamente el reconocimiento oficial. Y para conseguirlo, fue capaz Álvaro Obregón de aceptar las peticiones del gobierno del presidente Calvin Coolidge, que quedaron plasmadas, tema que también ya hemos platicado. Repito, hoy es un programa que incluso muchas cosas ya las hemos dicho, pero vale la pena verlas en conjunto, en secuencia, para poder apreciar lo que está sucediendo hoy en día. Calvin Coolidge planteó al gobierno de Álvaro Obregón la firma, la suscripción de los famosísimos tratados de Bucareli, que se firman allá en 1924, y por los cuales México se compromete primero a no aplicar su constitución política, la de 1917, y no expropiar las propiedades agrarias que eran o pertenecían a ciudadanos de los Estados Unidos de América, que había muchas, sobre todo en el norte del país, en donde ya los norteamericanos se habían trasladado aquí para sembrar fundamentalmente algodón, porque la mano de obra mexicana le salía más barato que la mano de obra negra de los antiguos esclavos. Así que el gobierno de Obregón se compromete a no expropiar las propiedades agrarias de norteamericanos. También se compromete a no expropiar las compañías petroleras que explotan ese recurso petrolífero del subsuelo mexicano, que es de la nación según la Constitución del 17. Obregón se compromete a no expropiar. Y por último, también, como lo platicamos en su momento, México se compromete a que por 50 años no va a fabricar bienes de industria pesada metalmecánica, lo cual va a impedir un desarrollo natural de los mexicanos y nos va a obligar por 50 años a comprar aviones, a comprar segadoras, a comprar automóviles, a comprar todo tipo de maquinaria de los Estados Unidos de América, porque así lo marca el Tratado de Bucareli del presidente Calvin Coolidge. Amigas y amigos, la próxima semana vamos a continuar con este apasionante tema y mientras tanto, primero Dios, aquí nos vemos, pásenla muy bien y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.